Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está aquí con nosotros en la mesa de Basta el señor Juan Sclar. Este aplauso para usted. Hola, gracias. Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Tenés una novela, tu segunda novela, se llama Nunca llegamos a la India.
Sí.
La curiosidad es que acabas de volver de la India.
Por segunda vez.
Por segunda vez, además. No sé qué descubriste en esta segunda vez que no hayas o que no hubieras descubierto en la primera.
No, y sí, descubrí un par de cosas en esta, y bastante intensas. Porque descubrí que estoy más viejo y que tengo un hijo.
¿Qué edad tenés? ¿Eso no lo sabías?
Y me terminé de enterar un poco en este viaje. Yo volví un viaje, o sea, volví al mismo lugar, a los mismos lugares a los cuales me había ido de mochilero hacía 5 años soltero. Y volví ahora con mi mujer y con mi hijo. Y yo estaba un poco como, bueno, como yo quería volver a los lugares de la...
De la joda.
¿A vivir la misma joda y sin percatarte que estabas con una mujer y tu hijo? ¿O no, a vivir, a ver qué tan distinto es ahora?
Algunas cosas quería hacer lo mismo. Quería ir a tomar... En India se vende algo llamado Bhang Lassi. El Lassi es un yogur, el Bhang es una forma del porro o del hash. Entonces es hash diluido en yogur.
Mirá.
Hay un...
¿Matador fuerte, digo, o trango? ¿Relaja o medio un viaje de locos?
No, es un viaje. Es un viaje muy intenso. Está narrado en la novela. Nunca llegamos a la India.
Bien, estoy por la mitad. Estoy por la mitad de la novela.
Todavía no llegaste. Y dije, bueno, quiero repetir el viaje
a lo que odias a la India es notable.
pero también lo que quiero a la India.
¿Por algo volvés?
Por algo volví. Bueno, cuando termines el libro me decís cuánto quiero y cuánto odio a la India. Pero volví decidido a hacer mi viaje de Bhang Lassi. Mi mujer me dijo, todo bien, yo cuido al pibe, vos te tomás el Bhang Lassi. Estás un día de la completa peluca. Y al día siguiente te haces cargo vos y yo me voy a tomar sol.
Claro, siendo el mochilero que fuiste, pero al otro día volvés a ser el adulto padre.
¿Cómo fue ese experimento?
Me dio un pase, ¿no? Me dijo, tenés el
un día.
Tenés el día.
Pero nosotros lo llamamos timer. Matrimillas.
Sí. Claro.
Sumaste matrimillas, pero con timer. Es 24, sí. 23:59 y arrancó.
Entonces llegué a la playa de Kutle, que era una playa donde yo había estado, muy hermosa, donde, bueno, suceden cosas muy intensas en mi viaje y en la novela. Y llegamos... Y había como olor a culo en toda la playa.
Bueno, los olores en India son como parte central.
Pero veníamos de Goa, de otra playa, que no tenía esa cosa de
mal olor.
Sí, de sistema. Mi mujer le decía insuficiencia cloacal, como haciendo una especie de diagnóstico. Y de repente también veíamos toda la gente medio como deprimida, medio oscura. Veíamos de Goa todo arriba, la gente feliz, familia, mucho jubilado europeo. Feliz de la vida.
Era el lugar de las fiestas electrónicas de India cuando recién aparecía el fenómeno. Goa. Era uno de los lugares.
Bueno, en Goa hay muchas playas diferentes. Está la de los motoqueros, por ejemplo. Están tipo, de repente llegás.
Playa y motoquero, claro, no subieron.
No van juntos.
No,
mal. Pero espera de cuero. En
cuero,
la playa.
Harley Davidson, brum, brum. Así.
Y playa.
Y playa.
Por ahí venía el olor a culo de ese lugar.
Claro.
Un viento se lo lleva.
El cuero trae.
El motoquero. El cuero, claro. El olor a culo.
Se llama Chapora, la de los motoqueros. Estamos en una de familias. Bajamos a otra playa más en Karnataka. A Kutle, y todo el mundo medio tipo medio triste, medio solitario, la playa medio vacía, muchos hostales pero sin gente. Y era como, che, como no nos gusta esto.
No da para hacer lo que venimos a hacer.
No, como estoy ahí, y de repente mi hijo dice, che, ¿qué hora? No dijo che, dijo, papá, ¿qué hora culo? Como que había que hay en la playa. Pero no solo en el hostal, como en todos lados. Bueno, había mala onda y mi mujer. Me dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Cambio de planes.
Y mi mujer me dice...
Tu jefe, empezó a decirle ahora, porque ya veo cómo te remitiste.
¿Vos le dijiste a tu mujer?
Yo le dije...
¿Qué hago?
No,
¿qué hago, mi amor?
Mi amor, hacemos lo que vos quieras. No te preocupes. ¿Querés que nos vayamos? Nos vamos. Hacemos lo que vos quieras. Y mi mujer dijo, ni en pedo. No vamos a hacer esto. No vamos a hacer la escena en la cual vos sos un flashero que se quiere drogar y yo soy una amarga que se quiere ir a la playa limpia a jugar con el niño. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer esta escena.
La banco mucho a tu mujer.
¿Nos vamos a quedar? ¿Nos vamos a ir? Y lo vas a decidir vos.
La banco te vas mucho a hacer, tu mujer.
Claro, y ahí es cuando vos te das cuenta. ¿Qué edad tenés, Juan?
35.
Es algo así como, ponete
tengo
los huevos.
Tengo 35 años. Y ahí podía decidir desde hace un par de años, pero sin embargo, hoy.
Y esa fue la revelación. Yo era como, yo soy un mochilero que vengo con este niño y esta mujer que como que me retan y me dicen cosas, pero yo soy un alma libre y yo quiero estar acá con el culo y drogarme. Y de repente me dijeron, bueno, tenés que decidir vos. Y nos fuimos.
Se fue.
Nos fuimos.
Cuando tenés que decidir, aparece tu parte más
y me hice, complete, racional, cagón.
¿Te llevaste un termito de Bangla no sé cuánto?
No. Fuimos. pero fue algo como consentimiento.
Orgánico, te surgió me eso, ¿verdad?
Me dije,
¿verdad?
No estamos para esto. Como estamos con el pibe de 3 años, como bueno, ya está. Tengo 35 años, tengo una familia, ya lo hice eso en otro viaje, listo, se acabó.
Bueno, ahora me separé.
Fuiste con tu hijo a la India. La India es un lugar de, voy a decir, todos lugares comunes. Tremendos contrastes, olores fuertísimos. Es una experiencia que no se parece a ningún otro viaje que puedas hacer. Ni me imagino con familia, en plan familiero.
Claro, pero familiar. El pibe estaba chocho. Nosotros llegamos a la estación de tren de Delhi y estaba lleno de burros y caballos en la estación de tren, en el andén.
Para un niño es fascinante.
Y el nene estaba, vimos un burro comiendo basura y se tira un pedo. Hizo esa canción y estuvo cantando esa canción todo el viaje. Y para él era fabuloso. Claro. Yo me saqué la foto, tengo la foto en el Instagram ahí con el nene y el burro. Y toda la gente diciendo, no, qué horror, qué espanto, como todo hecho pelota. Y al nene... le importó
no tiene prejuicios culturales que lo condicionen. No,
él estaba chocho con la rata, con el elefante, el camello y con todo.
¿Y vos?
No, yo también, no pasa nada con la rata. Mi mujer tiene más tema con la rata.
¿Hiciste viajes de niño, Juana, lugares así tan inhóspitos, con tu familia?
A los 3 años ni me acuerdo. Tiene 3
el tres años, tiene 3 años,
es muy chico. No se va a acordar nada de todo.
De hecho,
esto.
Esa canción por ahí fue para fijar ese recuerdo, ¿no? Es sí. Como, de esto me tengo que acordar toda la vida.
Y que la seguimos cantando ahora, como ese fue el hit del verano.
La novela remitía un viaje fallido a la India.
Sí.
Pero no es fallido.
Y no, porque te faltan leer cosas todavía.
Ah, bueno. Sí, sí, claro.
Y porque, bueno, volví 5 años después y me invitaron, no es que volví de mochilero, me invitaron a un festival de literatura en el estado de Assam. Que es como...
No hay mochilero, no hay alma. Eras un escritor que estaba invitado a un lugar de escritores.
Yo llevaba el mochilero adentro diciendo como un poco no quería, no terminaba de como de renunciar a eso. Pero sí, en el medio del viaje, fuimos hostales más o menos baratos. No tan baratos como fui yo, que dormía por $2.
Ahora, 8.
Ahora 10. Sí, no, a 20 movimos. 20, bien. 25.
Que allá es mucho.
Tres personas
y estaba como, no, es otro mundo.
¿Y habitación privada?
Obvio, mi mujer quería un baño.
Baño
privado, sí. Claro.
Quería vos baño. Compartías baño en el viaje anterior.
Pero yo sé, yo cagaba en un pozo, no tenía ningún problema. Como en Hampi, en una de las ciudades, dormíamos en una terraza en colchones, arriba de... Porque como no llueve nunca, te alquilan una terraza.
Es mosca friendly también el lugar.
Dormís dentro de un mosquitero.
Claro.
Y okay. Está todo bien, como, y no pasa nada. Y como no llueve en toda la temporada seca, como dormirse de arriba. Fui a visitar ese lugar con mi mujer.
Y dijo, acá dormías.
No, ella ya sabe que yo soy medio linchera. No se sorprendió. Ella, de hecho, lucha contra la linchera constantemente. Para como que...
Y vos debe tener una parte un poco linchera.
Claro.
También
ella.
Sí.
Y no sé, le
más disimulada, tuvo un hijo.
¿Qué hace ella?
Esa es anestesióloga, es médica.
Ok.
Confortable NAMP.
Sí.
Escuchame, ¿y vos luchás contra el lincherismo y el lumpenaje? ¿O...? ¿Hay material de inspiración en esa mina?
A veces se me suben las cucarachas metafóricas. Como, tengo un gusto por la precariedad. Cuando fuimos a la India me dijo, ahora entiendo por qué conectás con este país. Son todo como vos.
¿Conectás o no conectás con...?
Sí.
Hay una parte donde ves... dentro del elogio y la idealización de la India, aparecen los muertos en el Ganges, el olor a mierda permanente, y toda esa parte que uno... Le cuesta encontrarla sin haber ido, la parte admirable y hermosa. Pero ¿es poéticamente hermoso todo eso?
No, creo. Es que no conecté con eso. Empecé a conectar con el cachivachismo. En la India, la gente, es raro que se enoje con vos.
No se enoja
nadie. No. Digo, son desprolijísimos, pero también están muy cómodos con tu propia desprolijidad. Entonces, te olvidaste el papel de la visa y bueno, van y te lo imprimen y como... No es como, no sé... Como,
puede pasar,
a mí,
todo
yo,
bien.
Me falló el papel de la visa para entrar a Vietnam y no entramos a Vietnam.
Claro.
Y la conociendo siempre es como, bueno...
Se arregla,
todo es como... Todo está medio... Nunca terminan las cosas, y como igual que yo, como... Ellos barren, pero no tienen pala, solo tienen escoba. Entonces lo que hacen es mover la mugre de un lado al otro. Y yo soy así, es como un día mi mujer me agarró limpiando el piso con un trapo seco. Y dice, ¿qué estás haciendo? Y yo no sé, estoy limpiando, mi amor. Me dicen, bueno, ay, y la India es todo medio así, todo como a medio cocinar. Hay mucho a medio cocinar.
Algo, Juan, que me gusta mucho de la novela es esa mirada que hay de los occidentales hacia la India y al revés también. Por ejemplo, con el yoga, con la manera de vestirse, sí, con la espiritualidad, ni hablar. ¿Sigue siendo así, India? ¿Siguen teniendo esa mirada? ¿Nosotros de ellos y ellos de nosotros?
Es que ese flash de los occidentales es con una parte de India. Es como decir, ¿cuántos amigos tuyos bailan tango? Bueno, no, un porcentaje muy bajo de argentinos baila tango.
Pero un porcentaje muy alto de los turistas asocian a Argentina al tango.
Bueno, ¿cuántos indios practican yoga? Muy pocos. No es una práctica popular.
Mira.
No es, no es que hubiera creído que sí. Van a India buscando ese, claro, viaje espiritual.
Hay más
de
europeos
yoga
haciendo yoga que...
No, y para el tanguero venir a Buenos Aires es como la Meca, voy a hacer un máster.
Bueno.
Pero ¿cuántos bailan? Nadie.
Exactamente. Muy pocos. Muy pocos. Digo, hay mucho tango, pero hay poca gente en comparación. En India, cuando vas a Rishikesh, hay un montón de yoga. Hay ciudades enteras dedicadas, pueblitos dedicados a eso. Pero no es algo que el pueblo indio lleve a cabo. Está un poco, ahora está creciendo un poco más. Se está expandiendo. Obviamente que cuando Occidente lo recupera, los indios empezaron a flashear. Pero también ha ido con el yoga. Esto me lo dijo el agregado cultural de la embajada. Yo llegué a India por el agregado
alto
cultural.
Alto nivel.
Sí.
De mochilero, y cagar en un balde a agregado cultural.
Nota al pie, era un compañero mío del jardín de infantes.
Y bueno, viste.
Entonces estamos en su casa y me dijo, el yoga es una ética victoriana. Hay, que es algo que yo terminé de entender, pero en esta charla. El yoga tiene una disciplina y una abnegación que el pueblo indio no tiene. Como no son gente hiperdisciplinada, hiperolijos, como no son yoginis de corazón los indios. Son más cachiva, no sé cómo. Son gente muy alegre, muy feliz, pero esa filosofía del yoga para el agregado cultural de la embajada india en Delhi. Viene de una recepción de la ética victoriana en ciertos indios que sistematizan el yoga en el siglo...
Fueron colonia británica hasta hace poco, hasta hace 70, 60.
Sí.
Una cosa así, no hace 500 años.
El país mismo lo forja el British Raj, o sea, la colonia. La idea de la India unificada es algo que sucede durante la dominación británica. Los indios hablan idiomas diferentes, tienen alfabetos diferentes, tienen comida diferente. Hablar de India como una unidad es como decir América Latina. Uh-huh. Es una construcción bastante teórica.
Sí.
Y el país se arma, bueno, primero con la dominación británica y después con Mahatma Gandhi en Sudáfrica. Mahatma Gandhi tiene la idea de vamos a hacer una India unificada e independiente en Sudáfrica, donde ahí sí se rodea de otros indios y ve que están los indios y los no indios. Pero las identidades en India, primero... Bueno, ahora está creciendo la identidad india. Pero primero son de Rajasthan, o son de Karnataka, o son de Tamil Nadu. La identidad es muy primaria de la provincia.
De la región.
De la región. Y también son 40 millones. En Assam son 40 millones. Es lo mismo que Argentina.
Claro.
Vos decís, ¿qué es Assam? ¿Dónde queda Assam? ¿Té de Assam? Bueno, es un país, como si fuera un país, es como nosotros.
¿Cuánto tiempo estuviste en India ahora?
Un mes.
¿Un montón?
Sí.
Ni hablar en pareja, hijo y demás, es un...
Es un viaje, pero se nos hizo... La verdad que la pasamos bien. Yo fui asustado.
Sobre todo tenías actividad que hacer. No es que fuiste de turista a ver qué hacemos hoy, sino que tenías actividades, lecturas públicas,
sí,
no sé cuántas...
Pero 3 días fue eso.
Ah.
Fuimos, di 6 charlas en 3 días, coordiné charlas, di charlas, hice lectura de poemas.
Agarraste a alguien que estaba en una silla de ruedas, ¿no?
Sí, un momento maravilloso.
¿Qué pasó?
El indio flashea mucho con el extranjero y piensan en general 2 cosas. Que tenés plata y que tenés contactos. Entonces,
Si llegó hasta acá.
Escuchame, este chabón se vino de Argentina, se tomó 5 aviones. Le pagaron para venir hasta acá, después tiene que ser alguien importante.
Sí.
No dice como es Juan Esclar el cachivache. Entonces se te acercaban. Como, hola, acá están mis poemas, acá están mis poemas, acá están mis poemas, acá está mi libro. Hola, selfie. Me saqué 100 mil millones de selfies con todos los indios que pasaban por ahí. Y uno me puse a leer los poemas, un tipo en silla de ruedas con parálisis cerebral. Y me gustaron los poemas. Me encantaron los poemas. Y yo tenía una lectura al día siguiente. Me puse a traducir sus poemas del inglés. Él tenía versión bilingüe en asamés y en inglés. Hice una versión en español del poema. Y cuando me tocó leer a mí, dije, bueno, yo voy a invitar a mi amigo Dhruvajyoti. No, Dhruvajyoti. Dhruvajyoti. Aplauso para Dhruvajyoti. Y lo agarraron entre 5, lo levantaron porque no había rampa. Levantaron la silla de ruedas y lo pusieron en el escenario. Hicimos una lectura a 2 voces
poema.
De sus poemas. Leímos sus poemas entre los 2. una línea en español y una línea en asamés.
Una locura.
Y la hinchada explotó.
Es Juan Esclare que está contando parte de su viaje a la India. Quiero saber los contrastes de estar ahí. Y nombraste Instagram un par de veces.
Sí.
No sé quién sos en Instagram, quiénes somos nosotros. Mira qué profundo. Y el contraste de estar en la India y ver cómo el mundo sigue girando, no pasa nada, las fotos, la gente que pone y demás. No sé qué te pasaba a vos. ¿Hay algún contacto con la realidad o con la irrealidad?
Bueno, a mí pasa, no sé si pasa a ustedes, que cuando me voy de viaje y entro a Twitter, digo, están de la cabeza. Como están...
Si tomás distancia, es triste.
Es demente. Y de hecho me pasaba incluso con el país. Como Argentina es una cosa completamente irrelevante y minúscula en el mundo.
Sí, claro.
No le importa a nadie, no lo nombra nunca a nadie. Lo único que pueden decir Argentina en general es, te hablan de Messi un poquito. Alguno que viajó, vino a ver al glaciar. Pero la verdad es que somos el Trenquelauquen del mundo. Con todo el respeto por Trenquelauquen. Pero estamos acá, somos 40 millones, peleándonos. Somos el intendente de Trenquelauquen y el tesorero peleándonos. Y digo, y cuando decís, bueno, te vas al mundo y decís, ¿por qué estamos tan enojados? Estamos ahí en nuestro pueblito, como somos 40 millones, el país es enorme.
Convencidos de que de alguna manera somos un poco los mejores del mundo en algo.
O por lo menos...
Lo fuimos, en alguna vez lo fuimos.
O por lo menos importantes o que figuramos, no estamos ni en la foto. Argentina es una nota breve al pie de página en la historia de la humanidad. En la historia moderna.
Sí, 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 sí.
Y hubo un país, a mí me flasheó, hay un imperio que es el imperio Vinyasagar, que está en el sur de India, que algunas escucharon del imperio Vinyasagar.
No, jamás.
No, nadie, jamás. Nunca, no. Hasta que no vas ahí,
no.
En las ruinas de Hampi, nunca nadie sabe de esto. Bueno, estuvieron 250 años dominando todo el sur de India, una extensión más grande que la Argentina, con una población enorme para la época en la que sucedió esto. Y se necesitaron 5 reinos musulmanes atacándolos desde el norte para derrotarlos. Dentro de un par de siglos va a haber gente, no que no sepa quién es Diego Ripoll, y no gente que no va a saber qué es la metro, gente que no va a saber qué es Argentina. Como, somos una parte minúscula un colectivo minúsculo. Entonces volví como un poco más relajado, como, bueno... Y yo saco unos libros acá en este paisito, como está todo bien.
La insignificancia de la vida, de nada. Encima, entre los millones que hay, la India, creo que este año va a pasar a China, ¿no? Ya medio que pareciera.
Ni sé cuánta gente, pero están en 1.400 millones.
Sí. No, pero yo creo que están a 20 o 40 millones de China y como que lo pasan este año.
¿Pero sentís que todos los países se sienten un poco como nosotros los argentinos o es algo nuestro? Que de sentirse el ombligo del mundo y tan importantes para el resto. Pasa, porque yo creo que es algo de argentino.
Yo creo que, la verdad que no sé. Igual también es muy argentino decir que le pasan cosas a los argentinos que le pasan medio como a todo el mundo. Yo creo que todos los países le dan un poco más importancia como de a tu pueblo chico, le das más importancia de lo que realmente tiene. Pero sí, yo creo que hay además hasta un padecer muy como, no, Argentina, la tragedia argentina... No estamos tan mal, no estamos bien, estamos seguros, pero se puede estar mucho peor que esto.
Y cuando vas a la India ves que...
Se puede estar mucho, mucho, pero también, no sé, pasé por Turquía en el camino. Y tampoco quiero vivir en Turquía, que es divino Estambul, pero yo no sé, mujeres, burkas, como... se puede estar mucho peor.
Sí, claro.
Entonces, esto es decir, bueno, somos mitad de tabla.
Y aparte, según lo que consideres Argentina, porque Argentina no es Capital Federal, no es claro, Palermo, no es Buenos Aires, tampoco es Salta, ni Tierra del Fuego, es ya, no sé, un promedio es de un todo promedio. Eso.
Pero digo, hay gente de la India que está, pero muy mal. Como, bueno, mucha gran población del mundo está realmente muy mal. Claro. O sea, peor
la mayoría.
que lo que están casi todos los, incluso los peores, los habitantes que están peor de la Argentina, están mejor que los que están mal en India. Y hay muchos en India que están mal. Son muchos, muchos, muchos millones. Entonces algo esa como de la tragedia argentina, del padecer, de siempre nos pasa a nosotros, siempre repetimos la historia, todo ese como...
Que nos regodeamos un poco en eso.
Sí, como si fuera una gran tragedia nacional y es como, nada, es como... No es una tragedia y no es grande. Seguro que no es grande.
Uh-huh. Es nuestra.
Sí, es nuestra. Claro. Como nos duele eso, sí, como es real. Eso. Pero si tomás un poco de perspectiva, es como... Nada, es un garroncito mediano.
¿Y es inspirador para escribir, India, o digo ahora? Porque en los otros viajes sí, o en el otro viaje por ahí sí.
Sí, sí, porque...
¿Cómo te inspira todo? Vos escribís de todo.
Viajarme.
¿Llevaste las cartas? Tira las cartas, el tarot es una de sus...
Me volví loca cuando me enteré.
Genera una fascinación, ¿no?
Genera una fascinación, el objeto, ya está.
Todos quieren saber. Es notable cómo Juan saca las cartas y empieza a tirar y en un minuto estás desnudo, ¿no? Porque es como... Yo creo que hasta contás cosas
sí.
que... Sí, contás cosas que por ahí ni contarías en una sesión de terapia, o las mismas, pero alguien que conoces hace dos minutos y te está tirando unas cartas.
Tiré las cartas en la India, lo cual también me dio como un parámetro de que al final las vidas humanas, sobre todo las vidas humanas de clase media para arriba, hoy en este momento en todo el mundo son bastante parecidas.
El libro muestra mucho eso para mí. De los contactos que vas teniendo, si bien es gente muy distinta, también hay algo en común con esas personas tan disímiles.
Sí, yo creo que digo, el abismo cultural lo sentís cuando interactuás con los indios pobres. Claro. Como decir, bueno, que esta gente vive en un mundo muy diferente del mío. El indio que tiene plata en Delhi, como mira mismo Netflix, consume las mismas cosas y le tiras el tarot y funciona igual.
Claro.
Y la fascinación es la misma con los símbolos. Así que,
tampoco sí. Le tiraste las cartas a uno que limpiaba la letrina en el, no sé,
y me hubiera costado
el baño de un tren, no te podías comunicar.
Con no él. Te cuesta comunicar porque no todos hablan inglés, digo, mucha gente habla inglés en India, pero... yo creo que hoy en día los abismos más fuertes son de clase social y no de país. Creo que hay más distancia con gente de tu propio país de otra clase social que con gente que consume lo mismo que vos en otro país.
Claro.
Creo que es como medio políticamente incorrecto decir esto. Pero...
No, a mí me parece que está aceptado, que te pareces más a alguien de tu edad y un laburo parecido en Chicago que a uno que, no sé, que vive en Jujuy. Que, digo, alguien de tu país se parece mucho menos a vos que alguien de otro país en condiciones
¿Y
sociales
qué es?
Igual.
¿Es el acceso a la información y el confort lo que nos iguala?
Y la vida burguesa.
Los mismos consumos o culturales, los mismos viajes, las mismas aspiraciones, los mismos deseos, no sé, cosas que están
las
bastante...
Las mismas posibilidades también.
La misma posibilidad, la misma comida, no sé, como hay cosas... Sí, claro. La misma higiene, cosas muy básicas. Yo creo que, no sé, esto como también lo discutía con mi mujer en el viaje. Mira, en mi cumpleaños hay mujeres, en mi cumpleaños hay gays, en mi cumpleaños hay travestis. En algún comienzo había otra vez.
En algunos sos vos el travesti.
El travestido soy yo. Hay gente vieja en mis cumpleaños, pero no hay gente pobre. Digo, no hay gente de otra clase social. Tampoco hay gente muy rica. Como, la verdad es que la gente vive muy segmentada por clase social hoy en día. Como casi sin contacto. Como quién, no hace falta que lo confiesen, pero ¿quién invita hoy a su cumpleaños gente de otra clase social? En general, casi nadie. Estamos como... No, vivimos sin contacto con otras clases sociales. Salvo como en algunos...
Sí, en el laburo.
En el laburo. Pero en general, como en la cancha como elemento unificador, el transporte público.
Un recital,
sí, sabemos
cancha.
Que dentro de la clase media también hay es bastante grande la brecha.
Es piramidal, ¿no? La estructura.
Claro, porque uno pues, en mi cumpleaños pienso en gente que tiene guita... Y otro que está, la que verdad, está peleando para llegar
pero
a fin de mes.
Pero a la misma clase social.
Pero claro, digo, no dejan de ser, digo, no dejan de tener las cosas básicas cubiertas.
Entonces India, en algún sentido, te pone muy de frente a mucha gente que está en una vida de consumo absolutamente diferente a la tuya. Con otra expectativa de vida, como gente que vive menos años.
Claro.
Y ahí también, digo, hay algo
mucho
como,
menos.
Hay que ver en qué sector de la sociedad india. Estamos hablando de, sí, 60 y pico de años de expectativa de vida. Gente como, en un momento, en una anécdota, también me contaba el agregado cultural de la embajada, se junta Leonardo DiCaprio con no sé qué funcionario indio, y Leonardo DiCaprio iba ahí a hablar de la contaminación. India tiene un gran problema de contaminación. Y dice, mira, yo tengo un problema que la gente no tiene acceso al agua potable. Tengo 2/3 de la población sin claro. acceso a agua corriente. Y mirá...
¿Por qué no vas a Estados Unidos, que son los que más contaminan, y tienen agua corriente? Y tratar de hacer algo. Acá tenemos otros problemas por ahí más urgentes.
Entonces, si estás tomando agua contaminada, como agua que no está preparada para beber toda tu vida, y bueno, no es que generas un super sistema inmune. Como, y la verdad que eso hace como estragos en la salud pública de la gente en la India.
Quería saber qué era lo que te había gustado y lo que no te había gustado de la India. Un poco aparece en esta pintura que haces. ¿Hay algo que te detona, que te aleja? ¿O todo el tiempo de la India?
Es muy cansador, la India es agotadora. ruido, como la verdad te cansa.
Te aturde.
¿Cómo te mueves en la India? ¿Caminás mucho? ¿Tenías que decir o sí?
Este otro problema, preguntar por la India en términos generales es, claro, ¿cómo te mueves por América Latina? Claro, y a veces en bicicleta, a veces en avión, claro, y a veces en buque.
Depende de dónde vayas, pero nosotros no tenemos ninguna referencia de Assam, o me da lo menos, no sé ni cómo claro, llaman claro, los lugares.
Yo pienso en una gran urbe, en una gran urbe donde trato de igualarlos a todos y decir, bueno, debe haber un taxi que pasa, pero también me puedo pedir un Uber o puedo agarrar una bici.
Hay no Uber, sé, por ejemplo. Hay Uber y hay Uber de rickshaw, del chabón que viene con la motito y te lleva en la caleza. Uh-huh. ¿Cómo te mueves? El tuk-tuk. Es el tuk-tuk. Claro. Bueno, hay Uber tuk-tuk.
Pensando qué tan cansador es, ¿viste? Porque te lo voy a comparar con algo que es imposible comparar. Nueva York.
Sí.
Vos decís, bueno, Nueva York la podés caminar entera, podés tomarte subte y te vas a cualquier punto y mínimo te deja una cuadra, máximo, perdón. Bueno, no sé, en la India o en algún lugar turístico, claro, de la India. Cuál,
Delhi, no, es, Delhi es desgastante, es tremenda. Hay lugares donde no hay veredas, donde el tránsito te pasa por arriba, donde el ruido te pasa por arriba. Cuando hay smog, lo empiezas a sentir en la respiración. La temporada de niebla también es medio intensa. Es como de repente está todo gris. Está todo gris porque hay niebla todo el tiempo.
Es desordenado, ¿no? Digo, porque me imagino como el de imágenes de películas, el tránsito, sí, quilombo.
De repente, quilombo. Tipo, el chabón que está en contramano, en la avenida doble mano, hay un tipo en la mano contraria. Y decís, esto no tiene ni racionalidad, ¿por qué no fue a la mano que le corresponde? Y la vaca, en el medio de una vaca, en el medio de la autopista, pasando.
Y vos decís, che, en Argentina son riquísimas, las comemos todo el tiempo.
No hace mucho chiste de... No.
De vacas.
De vacas.
Nada. Bueno, ¿y cómo es la conexión con lo sagrado ahí?
Bueno, depende dónde. Si vas a Rishikesh, obviamente tenés un sadhu y tenés, uh-huh, un ashram cada 5 minutos. Es como un shopping center de la meditación. Pero en Delhi la gente está de acá para allá queriendo ganar guita. Obviamente también tenés, por todos lados, tenés un... El hinduismo es una religión descentralizada. No tenés el gran lugar sagrado, como si fuera la Meca, el Vaticano. Cualquier lado es... cualquier lugar es sagrado. Entonces tenés... Por todos lados tenés cositas dando vueltas. Es una vida donde la religión está más metida en la vida cotidiana, pero el progreso material se lo va a llevar puesto. Como me imagino que estaba la vida religiosa metida en la vida en Buenos Aires hace 100 años. La gente iba a la iglesia, todos iban a la iglesia, había un montón de iglesias, se llenaban todos los domingos. Bueno, eso se va a ir como... A medida que vaya progresando, se va a secularizar. Un poco como en Argentina. Hay una vida religiosa, pero como va menguando. Uh-huh. Allá es intensa. Pero la gente, volviendo a esto, está laburando y quieren ganar guita, y quieren viajar, y quieren vivir mejor. Bueno, me parece un país muy espiritual. Me parece un país fuertemente materialista. El indio son grandes vendedores, grandes comerciantes, y están queriendo como...
Ganar guita.
Quiero spoilear un momento de la novela de Nunca Llegamos a la India, que para mí es un momento de suspenso total, cuando el protagonista quiere entrar a una mezquita, ¿es?
Sí.
Y la está pasando en un momento muy mal porque dice, se van a avivar. No,
se mete en un rezo musulmán, claro, multitudinario.
Donde además le han preguntado, claro.
No sé si es judío, Jano.
Jano es medio judío.
Parece,
sí,
que sí, ¿no?
Sí.
Lo descubren ahí todo mal. Te metí en un lugar sagrado, puede ser considerado, por mucho menos puede ser considerado alguien que se está burlando de su religión.
Además, sí, es como, la cagada ya me la mandé. Entonces ahora es cómo sobrevivo a esto.
Exactamente. Bueno, eso le pasó a un amigo que estuvo en la India. Es un lugar donde la religión también importa, pero no sé si es más importante que en otros países del mundo. No es que la India es más religioso, ¿no?, que Arabia Saudita o que, no sé, quiero poner como otro ejemplo del mundo asiático. Es un mundo con la religión como se vive intensamente, y ese día de la mezquita estuve... Como medio en peligro.
Bueno, Juan Sclar es quien vino a contarnos un poco el viaje a la India. Te convido a que vuelvas. A que vuelvas con tus escritos, con tus análisis, con tus búsquedas.
Bueno,
con tus cartas.
Acepto.
Con tus cartas.
Diego está a pleno con la tirada de tarot.
Te vas a tirar el tarot, sí.
No, para mí es muy significativo.
Es muy ansioso. Diego está con la ansiedad, sí, que lo está, sí, por volverlo.
Hoy me la voy a bancar.
Bueno, acepto la invitación para volver. Si no le molesta, si mañana me deja.
Hay una oficina armada ahí atrás para tirar las cartas.
De que vengas.
Te voy a decir, toma vos la decisión.
Perfecto.
Gracias, Juan, por venir.
¿Te quedas desnuda? Bueno.
Un placer, Juan. Gracias.
A ustedes.
Juan Sclar pasó por acá, queridos amigos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.